Escuchas la noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Buenas noches y bienvenidos una semana más a la noche de COPE, edición viernes. Bueno, seguro que más de uno anda ya pensando en las vacaciones y la verdad, en fin, es que el tiempo acompaña. Los días son más largos, las noches son más cortas, así que hay que exprimirlas bien. Y para eso estamos nosotros aquí, para hacerte más entretenidas las próximas 4 horas. Hablando de vacaciones. Ojo que esta es la última semana que tienes para participar en el concurso que te hemos propuesto para invitarte a pasar un fin de semana en la capital de la Costa del Sol, para que te vengas a Málaga con nosotros.
¡Hola, hola! Es tiempo de fin de semana en la Costa del Sol. ¿Quieres conseguir un fin de semana por tu cara bonita? Bueno, más que por tu cara bonita, por un correo guapo que nos mandes a la noche de COPE. Escríbenos con tus datos personales a viernesnoche@cope.es y nos dices algunas de las cosas guapas, guapas que quieras ver de Málaga y su provincia. Entre todos los correos recibidos, sortearemos un fin de semana para 2 personas. Guapo, guapo. Con el apoyo del Patronato de Turismo de la Costa del Sol.
Recuerda, es la última semana para participar en el concurso y que pronto diremos el nombre del ganador de ese fantástico viaje. Y hablando de viajes, hoy vamos a poner rumbo a Nueva York porque allí nos espera un hombre culto, un hombre excéntrico, un hombre que supo hacer un personaje de sí mismo y que se convirtió en un obligado de la jet set neoyorquina de mediados del pasado siglo.
Hola, me llamo Truman Capote.
Profesor Garrido Moraga, buenas noches.
Buenas noches, querido Adolfo.
Oiga, esta noche a sangre fría con Truman Capote.
Esta noche a sangre fría, pero fría, fría.
¿Es un gran personaje?
Un gran personaje y un gran escritor. Pero, ¿tan interesante o más como personaje? Yo creo que nuestros oyentes van a disfrutar mucho esta noche porque es uno de los grandes escritores del siglo XX, sin lugar a dudas, pero con una vida apasionante desde muchos puntos de vista.
¿Estaba tan loco, tan desquiciado, tan excéntrico como se pinta?
Absolutamente, y más.
¿Y más?
Absolutamente, y más.
Sin embargo, su trabajo es reconocido en las universidades más... Es un manual. El que estudia periodismo tiene que escuchar referencias a Truman Capote y a un estilo muy concreto.
Concretamente, lo que llaman el realismo... un tipo de realismo que no es ficción, aunque sí lo es, pero no lo parece.
O sea, no, es como un realismo novelado.
Es un realismo novelado, pero que no te da la sensación de ser novelado. Te da la sensación de que es como un reportaje periodístico. Esa es la gran originalidad de lo que se llamó el nuevo periodismo. El nuevo periodismo que no es solo descriptivo, sino que es también narrativo.
Esta noche con el profesor Garrido Moraga, Truman Capote, no se vaya muy lejos, por favor.
No, que va, yo estoy aquí siempre.
Tras una vida y un personaje tan distinto y original como Truman Capote, a la vida de Enriqueta Martí y Ripollés, conocida popularmente como la vampira de Barcelona, una de las más terroríficas asesinas en serie que ha conocido la historia española. Miguel Ángel Almodóvar, investigador, escritor, sociólogo, criminólogo, amigo, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo, y audiencia.
¿Cuáles son los hechos que se le atribuyen a esta mujer?
Terribles, terribles y hoy casi inimaginables. Proxeneta y asesina de niños y niñas, desde bebés hasta niños de 9 años, algo verdaderamente monstruoso, a los que asesinaba y luego convertía en ungüentos, en remedios, que vendía a la burguesía culta, a la burguesía enriquecida de la Barcelona de aquel tiempo. Un verdadero monstruo.
Esos son los hechos que durante un siglo se les ha atribuido, aunque hace un año, un periodista, Jordi Corominas, se propuso desmontar la historia de la vampira de Barcelona. En nuestra hora negra vamos a saludarle. Miguel, gracias, te saludo de nuevo un poquito más tarde.
Gracias, amigo.
Ya tengo ganas de ver Mad Max. Jerónimo José Martín, buenas noches.
Buenas noches, pues disfrutarás con ella porque esta Mad Max Furia en la carretera, casi la han denominado, Con George Miles tiene ya 70 años y le da continuidad a su saga post-apocalíptica con Tom Hardy y Charlize Theron. A mí me ha gustado mucho. Es súper entretenida, muy bruta, muy violenta, pero a la vez no demasiado desagradable y con mucho fondo dramático, sobre todo elogio de la mujer y de la maternidad en concreto. También es un elogio a la mujer, la profesora de historia, un buen drama francés sobre la historia real de una profesora que mete en vereda una clase muy difícil presentándoles a un concurso de historia relacionado con el Holocausto. Todo muy bien, pero tiene una aceptación del laicismo y una visión de la religión un poco superficial. Y luego no consigue del todo redondear a Tony Goyan el thriller de esta semana, que es Cautivos, un thriller de secuestro a una niña, calcado 8 años, hay indicios de que sigue viva, la buscan, desestructura muchísimo la narración, mucho a vuelta y da para atrás, y en fin, no redondea. No está mal Barney Elliott en su primera película, La Deuda, en su primer largometraje, una denuncia de las transacciones financieras y cómo afectan a Perú, que está bastante bien, un poquito fría, pero bien. Y luego Sicarius, La Noche y el Cielo, otra buena primera película, Javier Muñoz, muy dura, en esta se ha pasado un poco en el tratamiento de la violencia y el sexo, pero la puesta en escena de este día, de un sicario intentando arreglar una situación difícil, con muy buena interpretación de Víctor Clavijo, hay que guardar el nombre de este director. No me ha gustado Una Nueva Amiga, de François Ozon, un director muy prestigioso, que aquí se mete en un lío de travestismo, que en fin, es un culebrón a la postre. Hay dos documentales de los que te gustan a ti, de Echeverría, sobre el nacionalismo vasco así, Abertzale y de izquierdas, que no está mal, es honesta, centrada en el pueblo de Oiartzun, pero no gustará a todo el mundo. Y un elogio a la tercera edad, a sus problemas y a sus grandezas, en No todo es vigilia, del valenciano Hermès Parayuelo, que rueda a sus abuelos.
Admiro tu capacidad de síntesis, gracias.
Adiós.
No te vayas muy lejos.
No me iré.
Y en la última hora de nuestro programa de hoy, atención, atención.
Hoy la vi, la nostalgia y la tristeza suelen coincidir.
Los Secretos vienen a presentarnos su último trabajo.
Hola, soy Álvaro Urquijo de Los Secretos. Vamos a presentaros nuestro último trabajo, Algo Prestado, aquí en la COPE. Un abrazo muy fuerte.
Nostalgia y la tristeza suelen coincidir. Se rompieron mis esquemas, después comprendí que si ahora estoy así es porque hoy la vi. Y aunque no lo siento, luego no pude dormir. Y las puertas del recuerdo cedieron al fin. Y aquel miedo que sentía hoy vuelva a sentir. Hoy la vi, han llovido 15 años que sobreviví. Yo creía que sabía y nunca aprendí. Si ahora estoy así es porque hoy la vi. Que si ahora estoy así es porque hoy la vi.
Escuches La Noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado. Tú y yo sabemos que a Andalucía vienen personas de los 5 continentes. Y que ni tú ni yo tenemos que subir a ningún avión para disfrutar lo que nadie en el mundo debería perderse. Descubre Andalucía. Quédate con tu mejor tú. Y ahora gana 7 noches de hotel. Entra en andalucía.org y participa en la guía Quédate.
Consejería de Turismo y Comercio, Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE, estar informado.
You're always in my heart. You
Vamos a repasar cosas que espero que te interesen. Miguel Ángel, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
¿Te suena esta canción?
Sonarme me suena, claro.
Sabes que es
una
versión.
¿No?
Una versión. Me la prueba toda la semana. Lo digo para estudiar.
Una versión de un tema de Michael Jackson. ¿Sí o no?
Sí, sí, sí.
Ya, ya. ¿Y sabes quién, cómo se llama el que hace esta versión? Escucha. No tienes ni idea.
Ni idea.
Se llama Wee Sebastian. Y ha hecho un disco solo de versiones casi en acústico de los temas de Michael Jackson. Pero bueno, Miguel Ángel López no está aquí para hablar de Michael Jackson, sino para hablarnos de la tele. ¿Tenemos algo esta semana? ¿Algo nuevo que llevarnos a los ojos?
Algo nuevo, algo nuevo. Te va a sonar un poco parecido porque no es muy distinto a lo que ya hacía antes, pero después de marcharse de 4, Risto llega a Antena 3.
Está bien cuando alguien te remueve.
Borja Sémper.
Te bombardea por diversos flancos, me pone.
¿Y hombres qué?
¿Cómo puedes sacar, pues, la persona de verdad que hay dentro de o detrás de estas caras bonitas?
Al Rincón de Pensar. Estreno en Antena 3.
Al Rincón de Pensar, así se llama este nuevo programa en el que Risto seguirá manteniendo sus particulares conversaciones. Ya se conocen algunos de los rostros que van a pasar por su loft, como Dani Martín, Hombres G, Mario Conde, Borja Sémper o Vanessa Martín. Ellos charlarán con el publicista y la diferencia que va a tener con el Chester es que serán unas conversaciones en las que los invitados no van a conocer los temas a tratar y no se van a ver cara a cara con el presentador hasta el momento de la entrevista.
Oye, una cosa, antes era en un Chester, ahora es un loft, este tío no se puede sentar en sitios normales, en una silla.
Bueno, ahora digamos que ha cambiado el decorar el sillón por decorar directamente una habitación entera.
Madre mía, sí que debe salir caro producirla este chico, ¿eh?
Va a ser un poquito más caro que el Chester, sí, pero bueno, además al terminar vamos a poder ver una especie de reflexión, como un confesionario que van a hacer los invitados, tras someterse a las preguntas de Risto. Y esto será a partir del próximo martes a las 12 de la noche en Antena 3. Pero antes, toca decir adiós a una serie.
A ver, ¿cuál?
Tu recuerdo seguirá llenando cada estancia. El sabor amargo de las rupturas siempre llevará tu nombre. Tu vacío ya siempre acompañará mis noches. Siempre Mad Men.
Canal Plus Series despide este lunes la serie Mad Men. La ficción de Matthew Weiner se emitirá a las 9:30 con su último capítulo después de 7 temporadas. La serie ambientada en una agencia de publicidad de los años 60 llegará a su fin con el capítulo número 14 que se emitirá en versión original subtitulada y que ha obtenido numerosos premios de la crítica.
¿Termina la serie o termina la temporada?
Termina la serie.
¡Buaf!
Soy Spencer.
Jennifer.
¿Quieres tomar una copa conmigo esta noche?
Sí.
Te enseñaré la vida en Niza.
Pues podrías empezar por contarme tu propia vida.
Créeme, es aburrida.
Por fin he conocido a alguien realmente atractivo.
¿Qué ha dicho papá si estar amable con él?
Bueno, no exactamente.
Y si lo que te apetece es un poco de cine para esta noche de sábado, la 1 emite la película Killers con Ashton Kutcher y Catherine Hale, en la que veremos a un agente secreto que se parece en realidad un poco más a un sicario y que tras enamorarse de la chica con la que veraneaba junto a sus padres, decide dejar su trabajo para casarse. Sin embargo, esa felicidad no durará demasiado, ya que alguien quiere pagar y mucho por la cabeza del novio.
Bueno, pues estaremos pendientes a la peli. Gracias, Miguel.
Adiós.
Hasta la semana que viene. Adiós. Subimos ahora a las tablas del teatro con la ayuda de nuestra queridísima e insustituible, de momento, compañera Mónica García. Buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. Mis recomendaciones para esa semana nos sitúan primero en Madrid. Pedazo de recomendación, Amaluna, uno de los últimos espectáculos del Circo del Sol. Te cuento para que te metas en situación. Amaluma da nombre a una misteriosa isla gobernada por diosas y guiada por los ciclos de la luna. La reina de esa isla misteriosa se llama Próspera y resulta que tiene una hija que se enamora de un joven y valiente muchacho que desembarca en esas misteriosas tierras. Los enamorados tendrán que superar muchas dificultades para poder estar juntos. Pues este es el argumento del espectáculo Amaluna del Circo del Sol, que se puede disfrutar hasta el 21 de junio en la carpa que han instalado en la Avenida Portugal. ¿Te digo el precio? ¿O prefieres que no se despierte los oyentes?
En el entorno de 100 euros.
En el entorno de, sí, chispa arriba, chispa abajo, pero ese. La segunda propuesta también nos sitúa en Madrid. En el Teatro Nuevo Apolo, hoy sábado y mañana domingo, los Vivancos, con su espectáculo Aeternum. Es un espectáculo visual de baile que fusiona el baile flamenco con el ballet, las artes marciales, el claqué y la magia. Por cierto, para el que no lo sepa, los Vivancos son 7 hermanos que en el año 2004 formaron su propia compañía de danza y que han cosechado éxitos como es el que tuvieron con su primer espectáculo, que llevaba por título 7 hermanos y que recibió casi 1 millón de espectadores en 30 países distintos. Y mi última propuesta es para el 20 de junio. Después no me digas que no te avisé con tiempo si te quedas sin entradas. El espectáculo lleva por título Eterno Camarón, Vida y Música. Como el agua, ay, como el agua, como el agua. Es un espectáculo teatral basado en un guión autorizado por la familia del genio. Se trata de un recorrido por su biografía, desde que jugaba en la playa de la isla de San Fernando hasta que se convierte en estrella internacional. Todo, por supuesto, acompañado por su música, la de Camarón. Esas son las propuestas sobre las tablas de un escenario de
esta
semana.
Hasta la semana que viene, gracias. That the joke was on me. Oh no. I started to cry, which started the whole world laughing. Oh, if I'd only seen. Nos acercamos ahora hasta el territorio de los libros. Y lo hacemos para saber los que más habéis comprado esta semana y cuáles son las novedades más interesantes que se han editado en los últimos días. Pedro González, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. Esta semana sí tenemos cambios en lo más alto de la tabla, porque aunque el libro más vendido sigue siendo La Templanza de María Dueñas, por debajo hay novedades. En el puesto número 2 reaparece Final de Partida, un libro en el que la escritora y periodista gaditana Ana Romero, recordarás, nos cuenta los últimos 4 años del reinado de Juan Carlos I, gracias a que durante su periodo como corresponsal del diario El Mundo estuvo siguiendo al rey en sus viajes.
¿Te imaginas a un rey arrinconado que ya no tiene espacio ninguno para maniobrar? De alguna manera, y yo diría que fue invitado a ir acercándose a la abdicación de una manera cada vez más fuerte. Y que fue sintiéndose arrinconado y sintiéndose que se quedaba sin espacio vital y sin sitio para seguir.
Y también tenemos novedad en el puesto 3 de la lista de los más vendidos, porque aparece El Mundo Azul, el título de la última novela de Albert Espinosa, una historia que enlaza con El Mundo Amarillo y Pulseras Rojas y con la que cierra una trilogía de colores que hablan de vida, de lucha y de muerte.
Es un libro que tenía muchas ganas de hacer, ¿no? Porque habla del caos, ¿no? Yo pienso que todo el mundo tiene un caos, una cosa que le hace especial y único, y el libro pues reivindica un poco encontrar tu propio caos, enamorarte de él y agrandarlo, ¿no? Y yo creo que al final, cuando a mí alguien no me entiende, yo le digo, no importa, ama mi caos, y cuando no entiendo a alguien, pero es muy raro esa persona y no me conviene, le digo, pues amo tu caos, lejos.
Esos son los 3 más vendidos esta semana. Ahora vamos con algunas novedades. Recordarás que hace un par de semanas contábamos la aparición en las librerías de Star Wars número 1, en una edición especial con la firma Marvel, y que en mayo llegaría la segunda. Pues ya está aquí.
Y yo soy tu padre.
Efectivamente, el número 2 se titula Darth Vader y viene de la mano del ilustrador español Salvador La Roca y con los textos de Kieron Gillen. En junio llegará la tercera entrega de este año con la princesa Leia como protagonista. Otra novedad interesante que llega esta semana a las librerías se titula El olivo que no ardió en Salónica, una historia contada por Manuel Mira que nos traslada al siglo XX, el de las guerras infinitas, como él lo llama, con un judío español de Salónica que busca el elixir de la vida en una lejana región de Bulgaria. Y esto es lo que te puedo ofrecer esta semana, que ha venido, como puedes comprobar, cortita y con sifón.
Gracias, Pedrito.
Adiós.
Hasta ahora.
He muerto y he resucitado. Con mis cenizas, un árbol he plantado, su fruto ha dado, y desde hoy algo ha empezado.
Venga, vamos con los temas de tecnología. Una vez que se han presentado los móviles franquicias de Samsung y LG, llega el momento de las filtraciones, de los descuidos y de sus competidores directos. Ya se rumorean las novedades de los sucesores del iPhone 6 y del 6 Plus y se especula con la estrategia de Google para su gama de terminales Nexus. Como siempre, nos lo cuenta desde COPE Sevilla nuestro compañero Juan Diego Periáñez. Buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Hola, guapetón.
Pues mira, ya comienza la red a ofrecer información sobre la nueva generación de terminales de la manzanita. Podemos afirmar que en la estrategia de estos chicos de Apple para 2015-16 se van a mantener los dos tamaños grandes de móviles. Va a desaparecer el móvil de 4 pulgadas, así que podremos esperar un iPhone 6S y un iPhone 6S Plus. Nos despedimos, como te decía, del 5S, ¿sí? Y es posible que haya un acceso de gama fabricado en plástico con el chasis y las tripas del actual iPhone 6. Va a haber mejoras, pero no muchas. Muchos especulan con que va a haber un salto generacional enorme, pero yo sé de buena tinta que Apple hará lo de siempre. Mejorar un pelín los móviles que tiene en gama y salvar stock, liquidar mucho de pantallas fabricadas, procesadores, etc, etc, para dar paso a, dentro de un año y algo, al iPhone 7.
¿Y de él se sabe algo? Es decir, ¿hay algo que sepamos, sí, que va a aparecer o desaparecer?
Pues sí, está seguro que el iPhone 7 va a tener cristal de zafiro y también casi todo el mundo en los portales, en los confidenciales de tecnología, afirma que va a perder el botón este que siempre se estropea de inicio.
Ah, el botón ese central. Por cierto, ¿para cuándo? El iPhone 7, digo.
El iPhone 7 para septiembre de 2016.
Oye, ¿y de los Nexus de Google qué?
Pues mira, Nexus ha pegado un batacazo. Nexus es la marca de Google para fabricar dispositivos con alianzas con otros fabricantes. El Nexus 6 ha sido un móvil muy bueno, pero incomprendido en la escena, porque era caro, tenía una pantalla grande. Bueno, pues no ha tenido buena acogida. Entonces Nexus quiere retomar el tamaño de 5 pulgadas, por lo que se especula que la estrategia de Google va a ser dejar el iPhone 6 un tiempo, porque es un gran móvil y tienen stock suficiente como para vender, y lanzar, ojo, dos Nexus 5. Uno fabricado en plan plastiquito con una alianza de LG y Google, y otro fabricado con más calidad, con un chasis de acero o aluminio, fabricado con los chinos de Huawei. El primer Nexus, el Nexus barato, estará en torno a los 350 euros, y el Nexus Plus tendrá un poquito de más pantalla, no llegará a las 6, se mantendrá en las 5, y estará colocado entre los 450 y 500 euros.
¡Qué barbaridad!
Si acierto, y me podía fichar ya la gente de Apple o los de
Google. Pero ¿dónde vas a estar tú mejor que en la COPE?
Pues mira, también es verdad.
Peri, hasta la semana
Venga,
que viene.
Adiós,
un abrazo.
Adolfo.
Adiós. Con el que tienes, digo, el teléfono, o con el nuevo teléfono, vamos a hablar de aplicaciones. La primera creo que te va a encantar. Antes de seguir y de contarte cosas, saludo a Carmen Cerván. Buenas noches.
Hola, Adolfo, buenas noches. Yo una pregunta que te voy a hacer para empezar. ¿Sabes lo que es un avatar?
Sí, un tío con un rabo interactivo.
No, eso es la película, que eso es otra cosa.
Bueno.
Un avatar, para que nos entendamos, es un muñequito que se parece a nosotros y que, por decirlo de alguna forma, es nuestro yo en el mundo de Internet. Para crear avatares personalizados, hoy os traigo la aplicación FaceQ, que vas a encontrar tanto en la Play Store como en la App Store. Con esta herramienta vas a poder crear tu propio dibujo animado inspirado en ti. Puedes modificar todo lo que quieras, el color de los ojos, las facciones, el pelo, la barba, la perilla, y después lo podemos usar, por ejemplo, como nuestra imagen de perfil en Facebook, en Twitter, que queda muy moderno. Ah. Te recuerdo que la aplicación se llama FaceQ.
Mola, me gusta. Por cierto, aplicación para olvidadizos. Por ejemplo, Carmen.
A mí me va a venir perfectamente. Se llama OnePassword y es un administrador de contraseñas. Porque pasa lo siguiente. Tienes un usuario y una contraseña para Facebook, otra para Twitter, para el acceso digital a la cuenta bancaria, para las compras online de la tienda X virtual. Y paro de contar porque podíamos seguir así mucho tiempo. Para que no líes unas contraseñas con otras y no te pase eso de poner varias veces una equivocada y se te acabe bloqueando, está OnePassword.
Me suena, todo eso que has contado me suena.
Verdad, a mí sí. Ya lo he vivido. A través de esta aplicación vas a poder tener apuntadas a buen recaudo y además organizadas por categorías todas sus contraseñas, además de otro tipo de información confidencial como el número de pasaporte o de la tarjeta de crédito.
Pero también hay que tener una contraseña para entrar en la aplicación de las contraseñas.
Eso te lo explico yo ahora. Hay que decir que es como si las guardaras bajo llave, es una aplicación muy segura a la que puedes acceder. Por ejemplo, tú con tu móvil podrías hacerlo con Touch ID, que es el desbloqueo de la huella dactilar.
O sea, pongo el dátil y ya directamente voy al sitio donde están las contraseñas.
Efectivamente.
¿Cómo mola? Gracias, Carmela.
De nada.
Bueno, además de curiosas y útiles aplicaciones, nuestros dispositivos móviles también pueden contener, por ejemplo, música. Presta atención, porque echamos un vistazo a la actualidad musical. En primer lugar, conocemos los tres discos más vendidos en España en los últimos 7 días. Andrés García, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Adolfo? Muy buenas. Directamente desde México nos llega Cama Incendiada. Ya sabes que es el nuevo disco de Maná. Por cierto, pierde una posición, pero se mantiene en el ranking. Sepamos ahora quién se coloca esta semana en el número 2. Los hermanos sevillanos Gemeliers se apean del número 1 con su álbum Mil y Una Noches y se conforman con la medalla de plata. Y en el 1...
Esto me sabe a sirope.
A sirope, aunque estaba más claro que el caldo de un puchero, de un asilo, quería decir. Bueno, lanzó su nuevo trabajo la semana pasada y ya ha vendido miles y miles de copias en nuestro país. Ya es triple disco de platino, superado las 120.000 copias. Alejandro Sanz ya triunfa con su disco Sirope. Tú la necesitas
aunque tú no quieras. Enhorabuena, Alejandro. Ahora, conozcamos alguna novedad. Fantástico, me encanta, es flipante. El primer tema, además, lo tienes en italiano y en castellano. Es lo último de Eros Ramazzotti. Sin saber qué aventuras me esperarán. Con este tema se abre el disco. Fíjate el sonidito que tiene country o de vaquero, ¿no?
Exactamente, de vaquero, curioso, sin duda alguna. Por cierto, te quiero decir, Adolfo, que esta semana ha llegado a las tiendas este disco. Perfecto, el de Eros Ramazzotti, que tanto te gusta. Pero también ha llegado Algo Prestado de Los Secretos. No tiene final, no veo el final. Un disco que el grupo nos presentará a partir de las 5, las 4 en Canarias, aquí en la noche de COPE.
Hola, soy Álvaro Urquijo de Los Secretos. Vamos a presentaros nuestro último trabajo, Algo Prestado, aquí en la COPE. Un abrazo muy fuerte.
Bueno, vamos a ver, además de Los Secretos, que luego tendremos tiempo de hablar del disco, de hablar con ellos, la semana que viene hay lanzamiento para disfrutar, del que, por cierto, he leído cosas.
Exactamente, yo sé que te gusta Mariah Carey, que siempre hemos dicho Mariah Carey, pero ahora es Mariah. Lanza un recopilatorio con sus número 1. Ya lo hizo en el año 98 y la versión de este 2015 actualiza su contenido sumando 5 canciones más. En total encontraremos 18 temas.
Luego te pago eso, un enlace para que veas todo el Photoshop que se ha hecho para que veas a la Carey como la vas a ver en el disco.
La portada y no veas.
Por cierto, vamos a conocer ahora cómo sonará un álbum que se va a publicar dentro de unos meses.
Es la voz de Julieta Venegas y está previsto que el 20 de agosto, Adolfo, el 20 de agosto, con la fresquita vea la luz, su nuevo disco Algo Sucede. Este es el séptimo trabajo de la artista mexicana y su lanzamiento irá acompañado de una extensa gira que pasará por el continente europeo. Hoy es de fondo el primer sencillo, Ese Camino.
A puntito macaco esto, escúchalo. Puntito macaco. Por cierto, me apetece desprenderme del sonido de Enrique Iglesias, de sus últimas canciones, y recordar esto que hizo también en aquel homenaje que se hizo de las víctimas del 11 de septiembre.
I don't care, you're here tonight. just wanna hold you. Oh yeah, I'm in too deep. Have I lost my mind? Well, I don't care, you're here tonight. I can be your hero, baby. I can kiss away the pain.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en la noche.
COPE, estar informado.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
Escuches la noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Y con Jerónimo José Martín, al que ya saludo. Jerónimo, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Adolfo?
Bueno, hoy no hay cantidad de películas, pero hay alguna que despierta mi curiosidad. Permíteme que empecemos por la primera, 120 minutos, ciencia ficción, la promo me ha flipado. Hombres macizos, chicas guapísimas, efectos musicales en el momento en que empiezan a pegar tropezones los coches, y bueno, casi una leyenda, Mad Max.
¿Cómo te llamas?
Me llamo Max. Mi mundo es fuego y sangre.
La promoción es fantástica, Jerónimo.
Bueno, y la peli también, me ha sorprendido muchísimo. La hemos visto tardísimo, no han querido enseñárnosla hasta justo casi el día del estreno, pero la verdad es que a mí me ha sorprendido, porque ya había visto las antiguas, pero eran muy bestias, sobre todo las dos primeras, no tenía un recuerdo yo. Y digo, ya verás tú, George Miller, que es el propio autor de la primera trilogía, esta trilogía posapocalíptica de tipos en máquinas, en un mundo donde todo se hace con tal de conseguir gasolina y agua, ¿no? Y esta es como la cuarta entrega, aquellas trilogías de finales de los 70, principios de los 80, y este australiano, George Miller, tiene ya 70 años y ha hecho una película que parece que la ha hecho un tipo recién salido de la escuela de cine. ¡Qué bestia! O sea, es una pasada. Aquí te cuenta la historia de una emperatriz, la llaman, es una mujer con cierto mando en plaza en un sitio que dirige un tipo tiránico, que tiene ahí metidas a una serie de mujeres que utiliza solo para engendrar niños, otras que utiliza solo para que saquen leche materna, y luego tiene tiranizado al pueblo abajo en mitad del desierto, es todo. Entonces esta se escapa con todas las mujeres fértiles, y entonces se cruza su camino con el de Max, que por cierto no dice su nombre hasta la última secuencia de la película. En el tráiler lo revelan enseguida, pero este actor Tom Hardy, que da paso a Mel Gibson, recuerda que Mel Gibson fue una de las películas que les lanzó al estrellato toda la saga de Mad Max.
Correcto.
Lo hace muy bien, Tom Hardy le va al pelo, porque es un actor muy introvertido, muy de gestos, y luego Charlize Theron está. Es realmente la verdadera protagonista de la película, es ella.
Guapa, sí, muy guapa.
Bueno, está guapísima, pero le falta un brazo, por ejemplo, o sea, tiene un brazo ortopédico. Vaya. Y es una bestia, vamos, es espectacular. Entonces, ¿qué ha hecho? Yo creo que con muy buen criterio. George Miller ha reducido un poquito la violencia. Es muy violenta la película, porque se van dando castañazos, o sea, estos se fugan con lo más preciado que tiene este tirano, y el tirano pone en danza a todos los malos del desierto, y van a por ellos, ¿no? El único varón es este, el Tom Hardy, el Max, más, y luego otro más que se cuela, pero no desvelo mucho más. Entonces es una especie de road movie brutal, donde es increíble la capacidad de espectáculo que despliega George Miller.
Jerónimo, la banda sonora a mí me ha despertado una enorme curiosidad. ¿Realmente es tan buena como yo creo?
Sí, sí, es una banda sonora muy de percusión, metal y percusión, o sea, al que le guste el rock así un poco metálico le va a gustar mucho, el heavy también, pero no es tan heavy ni la película ni la banda como yo esperaba. O sea, está mal medido todo, porque además hay toda una trama dramática que da identidad a los personajes, sobre todo al grupo de los rebeldes, digamos. Tiene toda una serie de elementos que son enormemente interesantes. Por ejemplo, todo el papel de la mujer, la maternidad, por ejemplo, sorprendentemente en una película tan bestia, la reivindicación de la maternidad, la reivindicación de la complementariedad entre el varón y la mujer, temas que están muy de moda ahora mismo, incluso la capacidad de redención del ser humano. No deja de ser una road movie de redención muy bestia y muy aparatosa a veces, pero que no es tan desagradable como me esperaba y que te deja una visión. Hay que recordar que este director, aparte de hacer Mad Max, hizo un drama precioso de un niño enfermo, El aceite de la vida, hace muchos años, y luego hizo Babe, El cerdito en la ciudad, sí, y así. Happy Feet, las dos de Happy Feet.
Los pingüinos.
¿Qué filmografía tan diversa
qué
tiene,
tío, ¿no? Que cuántos registros. Bueno, te prometo realmente ir a verla este fin de semana.
Está muy bien. Algunos la han definido de un modo divertido porque dicen, es serie B. Pues sí, es serie B, pero la verdad es que es un espectáculo que es como si se hubiese juntado el Circo del Sol con el Bosco, dicen algunos, y con el mejor de los videojuegos. Pues eso es Mad Max, Furia en la carretera, que así es como la han titulado en castellano.
Vamos a por la segunda, la profesora de historia.
He pensado en un proyecto que podríamos hacer todos juntos. Los niños víctimas de los campos de concentración nazi.
Parece algo para empollones.
¿Por qué nos hace esto? ¿Sabe que la vamos a cagar? ¿Es para avergonzarnos o qué?
¿Le parece razonable presentar a un concurso a su clase de segundo? Creo que es una pérdida de tiempo. Tiempo que podría dedicar a otros alumnos que lo merecen más.
¿De qué va esta película?
Pues mira, es la historia real, la recreación de una historia real que aconteció en 2009 en un instituto de Cretel en Francia, en el Instituto Léon Blum en concreto, una clase muy conflictiva, con chavales de todo tipo de orígenes étnicos, con mucho follón dentro, y una profesora de historia veterana que la interpreta magistralmente Ariana Ascaride, y que en fin no sabe cómo domarlos hasta que se le ocurre plantearles que participen en un concurso nacional colectivo sobre la resistencia y la deportación, en concreto con un trabajo sobre la persecución de niños y adolescentes por el nazismo. Y claro, es la típica película de superación personal, de profesor carismático, un poco en plan el Club de los Poetas Muertos, con encuentros, por ejemplo, de los chavales, que muchos de ellos no son actores, con un auténtico superviviente del Holocausto, Leon Siegel, con un sabor de autenticidad en las peleas, en las broncas, en el retrato que hacen de unos y de otros, las diversas religiones. Es una película que, de una directora desconocida, Marie Castille Mention Char, bastante buena, dentro de que es un poco previsible, un poquito sensiblera para ciertos paladares, o sea, la ves venir, ¿no? Pero tiene una pega, y es que tiene una aceptación muy acrítica, muy francesa, del laicismo, desde la primera secuencia, o sea, la visión que da de la religión en todo el contexto que hace, aunque es respetuosa, acaba siendo una visión bastante limitada, o sea, como si la religión fuese la principal fuente de violencia de la historia, y ahí le falta, desde luego, una visión un poquito más amplia, sin duda, porque el acercamiento que hace al nazismo, por ejemplo, también es superficial, cuando es una ideología profundamente atea. De todos modos, que está por encima de la media, porque además es una reivindicación de las humanidades, de la historia, del aprender de la vida, a una sociedad, a una generación más bien que las que presenta la película, que es tremendo como la presenta, porque realmente es muy veraz la recreación, y con unos problemas familiares, afectivos de los chicos, de las chicas. Es una película interesante, pero con esa limitación, que yo creo que da una visión superficial de la religión.
Mira, vamos a la siguiente, esta que tú dices, La profesora de historia, tiene una duración de 105 minutos. La siguiente es un thriller, 113 minutos, Cautivos.
Se han llevado a mi hija, necesito saber qué están haciendo para ayudarme.
¿Qué has hecho? ¡Has perdido a nuestra niña!
No. Porque es culpa suya. Todo esto es culpa suya.
Son incapaces de hacer su trabajo. Solo ponen a mi mujer en mi contra. Si cree que he sido yo, no se corte. Venga y arrésteme.
¿Recuerdas el cepillo que adoraba que le regaló mi madre?
Sí.
Acabo de encontrar uno.
Sinopsis, por favor.
Pues mira, es la historia de la desaparición de una niña llamada Cassandra, cerca de las cataratas del Niágara. Yo ahora dudo si es en el lado estadounidense o canadiense, porque el director es canadiense, a Tom Egoyan. Y luego, al cabo de 8 años, empiezan a aparecer, cuando casi todo el mundo ha tirado la toalla, indicios de que sigue viva. Entonces la policía y sus padres empiezan a esclarecer qué ha podido pasar. Sobre el papel era una trama muy interesante, similar a la de Prisioneros, del también canadiense Denis Villeneuve, pero la verdad es que se ha quedado muy lejos. Es un buen director, Antonio Egoyan, hizo una obra maestra del cine contemporáneo como El dulce porvenir, y desde luego genera una atmósfera malsana, como pasaba en Prisioneros, que si hay pederastia, que si no lo hay, vamos, enseguida lo ve el espectador por dónde van los tiros, porque no es una película de intriga, sino de creación de atmósfera malsana. de intento de ver cuáles son las raíces del mal, sobre todo en situaciones como la pederastia de niños, y que es tremendo, pero no acaba de controlarla, deshace mucho la narración, hay mucho flashback, idas y vueltas en el tiempo, y aunque los actores están bien, Ryan Reynolds y Scott Speedman sobre todo, pues no acaba de funcionar. No es mala película, o sea, al que le guste el género le va a gustar, pero se va a dar cuenta de que se queda muy lejos de Prisionero, el también canadiense Denis Villeneuve.
La siguiente peli tiene una duración de 94 minutos, aparece el hermanísimo, el título de la película es La Deuda.
Tenemos más del 25% de la deuda agraria de Perú.
Es impresionante.
¿Qué es lo que pensaba?
¿Que Union Global no continuaría adquiriendo bonos?
Como ministro de finanzas, cometería un grave error si no tiene a punto lo que nos debe el miércoles a última hora.
Clínicas y hospitales. ¿Este dónde saldrá su dinero?
¿Y cuánto dolor tiene que aguantar una persona para que su condición sea considerada necesaria, doctor?
Simplemente no tengo los medios para ayudar a su madre en estos momentos, María.
Esta película te ha gustado, ¿eh?
Esta me ha gustado, sí. Es una película singular que va en una línea que ha habido en los últimos años de acercamiento a las raíces de la crisis económica, en concreto a todo el tema financiero. En este caso concreto es la historia de una dura transacción financiera entre un fondo de cobertura estadounidense y el gobierno peruano, que si ya está enrarecida, se enrarece todavía más por el ansia de un terrateniente, que ahí es donde entra el hermanísimo Carlos Bardem, para comprar las tierras de un pobre pueblo del altiplano. Entonces esto afecta duramente a un campesino que no quiere vender y a una enfermera de Lima, cuya madre está gravemente enferma y que por este entrecruce de tramas que está muy de moda en el cine contemporáneo, pues acaba viéndose afectada. Ha sido un debut en el largometraje de un director llamado Barney Elliott, que tenía un corto llamado Colores Verdaderos, enormemente premiado. Es una coproducción hispano-estadounidense de alto nivel, porque hay actores bastante potentes como David Strathairn y como Stephen Dorff, que estaba un poco desaparecido en combate y que lo hace genial. Hace el típico ejecutivo agresivo americano con un proceso interesante a lo largo de la película. Le falta un poquito de hervor, se han quejado algunos de que le falta punch al guión, sin embargo fue premiado en el Festival de Málaga, en el reciente Festival de Málaga, donde también la actriz Nidia Bermejo se llevó el premio a la actriz de reparto. A mí la verdad es que me ha gustado porque es una película que no es nada maniquea, que intenta explicar la posición de cada uno de los terratenientes que fueron en su tiempo expropiados por el gobierno que vendió los bonos a fondos de inversión extranjeros, esos fondos que tienen el 25% de la deuda de Perú, los campesinos que están intentando salir adelante como pueden. En fin, es bastante interesante. Es un poquito pesimista la película, pero como hay un proceso de redención en unos cuantos personajes, la verdad es que obliga a pensar y está un poquito en esa línea de películas como Inside Job, Marine Call, The Company Man, que a los que les gusta indagar la crisis económica en el cine, pues la van a disfrutar, uh-huh. La deuda.
La siguiente película, 90 minutos, escrita y dirigida por Javier Muñoz. Su título, Sicarius.
Cada año desaparecen sin dejar rastro unas 1,000 personas en este país. Yo soy el causante de unas cuantas.
¿Quién es el afortunado esta vez?
Una mujer. Quieren que parezca un robo, así que llévate todo lo que puedas. Hazlo como más te guste.
Este trabajo solo tiene una regla. Si no haces el encargo, estás muerto.
Supongo que es un sicario, ¿no?
Claro, que no hace el encargo y que por tanto está muerto. Y saben que como no reaccione y mate a todo el mundo que está implicado en el encargo que han hecho de matar a esta mujer, le van a matar a él. Entonces es toda una noche, todo un día entero del sicario indagando a ver y matando uno a uno a todos los que están implicados, ¿no? Es una película que tiene una pega, es muy dura, o sea, en el tratamiento de la violencia sobre todo y el sexo es demasiado sórdida, porque imita mucho el cine negro americano contemporáneo, también imita el clásico, y ahí es donde se ha lucido Javier Muñoz, que tiene una puesta en escena vigorosísima, con una narración y una potencia visual espléndida, y luego Víctor Clavijo está genial. Y lo mejor que tiene es una pena, porque siendo tan dura, si hubiese suavizado un poco el hiperrealismo de la violencia y el sexo, hubiese sido una película muy interesante, porque en el fondo, dejando un poco aparte que es inmoral los actos del asesino, es una crítica demoledora a la cultura del pelotazo, de la corrupción política, de la degradación moral, porque la motivación del asesino, que no desvelaré, es de ovación cerrada, es estupenda. En ese sentido se parece mucho esta película a Seven, aquella película sensacional de David Fincher, donde el asesino tenía razón. Otra cosa es que los medios que empleaba para resolver la situación eran discutibles, claro. Aquí está bien, o sea, es una, hay que tomar nota de Javier Muñoz, porque es una buena película, sobre todo puesta en escena de lo mejorcito del cine español de los últimos años.
También tenemos esta semana cine francés, una peli, 107 minutos de duración, Una nueva amiga.
Laura era mi mejor amiga. Estaré aquí toda mi vida para velar por tu hija Lucy y por su padre David.
Me encanta tu carmín. Te queda muy bien.
¿Por qué me llamas?
Necesito volver a verte.
¿Te acuestas con David? ¿Es eso?
¿Pero qué estás diciendo?
No digas nada a nadie. Que quede entre nosotros.
No sé.
¿Has conocido a alguien? Una mujer. Muy dulce. Me comprende. Sin juzgarme.
¿Es prescindible?
Sí, yo creo que sí, totalmente. ¿Ah, sí? Mira que es un director con mucho prestigio, François Ozon hizo una buena película en La casa, pero le tira lo sórdido y lo extraño. Estas son dos amigas íntimas desde la infancia, se casan, una tiene un bebé pero al poco muere y la otra pues se compromete a cuidar al niño y al marido. Y cuando va a cuidarlos resulta que el marido le gusta vestirse de mujer, no hay más. Y entonces en torno a eso se monta un follón, un culebrón de aquí te espero, muy poco creíble, con interpretaciones fuera de madre. A mí la verdad es que no me gusta. Está basado libremente en un relato de Ruth Rendell, pero a mí me ha parecido muy retorcido y luego tiene pasajes obscenos que casi rozan lo pornográfico. A mí me parece totalmente prescindible esta película.
Atención, porque tenemos dos documentales a la vista que, por supuesto, supongo que te han encantado.
No, hay de todo. O sea, aquí estas los podemos pasar rápido porque de Echevarría a Echevarría no está mal. Es el primer documental de Ander Iriarte, que es una inmersión en los partidos de izquierda Abertzale de su pueblo de Oiarzun, un pueblo donde ha habido mucha violencia. Y es un acercamiento, digamos, honesto, interesante, no completo, pero que da un paso adelante respecto a otras películas, condenando la violencia claramente y mostrando a veces cómo la política, en concreto el nacionalismo, se convierte en religión. Y eso es terrible porque no hay un dios y entonces la nación ocupa su lugar y es tremendo, ¿no? Es interesante la película, pero claro, no va a gustar a todo el mundo.
¿La película o el documental?
Es una película documental.
¿Y la segunda, No todo es vigilia?
No todo es vigilia, pues es un homenaje de Hermes Parayuelo, que es un valenciano, a sus abuelos, a Felisa Lou y Antonio Parayuelo. Los filma, es divertido, entrañable a ratos, muestra un poco los problemas de la tercera edad, pero en fin, es un poquito minoritaria, desde luego.
Muy bien, pues si de los estrenos de los que te hemos hablado no te apetece nada, atención, porque acaba de entrar en DVD y en Blu-ray la película Rastros de Sándalo.
No puedes ir, es demasiado doloroso para ti.
Lo que me duele es no saber dónde está mi hermana pequeña, Sanjay.
Te he estado buscando toda mi vida. Tengo pruebas que demuestran que tú y yo somos hermanas.
Recuérdame de qué va, de pues qué
mira,
iba esta película.
Es justo de eso, son dos niñas indias que cuando mueren sus padres son separadas, una acaba siendo adoptada por unas monjas, otra acaba siendo adoptada por una familia. Una acaba siendo una actriz de Hollywood, muy famosa, cantante, estamos escuchando Bollywood total. Y la otra acaba en una familia de Barcelona sin saber, no le desvelan que ella nació realmente en la India. Y cuando son mayores, la India va a buscarla y la encuentra en Barcelona. Preciosa película de María Ripoll, basada en una novela de Asha Miró y Ana Soler Pond. A mí me gustó mucho, me parece de lo mejorcito el año pasado, con una banda sonora espléndida y unas interpretaciones veraces, emocionantes, muy interesante y preciosa, sale de Barcelona, por cierto, la película.
Bueno, vamos a ver, te recuerdo, correo del programa viernesnoche@cope.es. Estamos esperando tus correos para el concurso este de venirte un fin de semana a pasarlo a Málaga. Recuerda que si te apetece los contenidos anticipados del programa, vente a mi cuenta de Twitter, @ArjonaAdolfo. Después del boletín de las 3:02 en Canarias, te contamos la vida y la obra de Truman Capote. El sábado, esta noche, Nuevas miradas del cine actual. Es la conferencia que va a dar precisamente Jerónimo José Martín en el Colegio Mayor del Albaicín en Granada. Y dicho esto, la canción suena... ¡Qué modernito suena, que vienes esta noche!
Sí, ¿eh? Es que no había mucho donde elegir. Es Katy Perry, que en fin, me gusta más en otras canciones. Esta está incluida en la banda sonora Más de una nueva amiga, que no me ha gustado nada. Es lo mejor que tiene. Es muy discotequera. En fin, esta cantante no hay que presentarla mucho. Cantante, compositora, guitarrista estadounidense. Cuatro álbumes, un montón de discos de platino y de las que más han vendido de la historia. Bueno, tiene su marcha la canción. No es de lo mejorcito que os he traído, pero suena bien.
Jerónimo, que te mando un abrazo y que te vaya bien en Granada.
Muy bien, muchas gracias. Adiós.
Un abrazo, adiós.
like a girl changes clothes. 'Cause you're hot.